Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cuando dio adiós, cuando dio el silencio, cuando miro todo y lo veo tan negro.
A la 1:07 nos vamos a remontar al verano del 2008. Vamos a conocer una vez más la historia de Yonchu, de 6 años, que tropezaba en el monte. Era el anuncio del diagnóstico que un 13 de octubre de ese año comunicaron a Mikel y a Menchu, sus padres. Diagnóstico de una grave enfermedad neurodegenerativa que, si nada lo remediaba, pues haría que Yon muriera. Todo empezó en octubre, en un mes como este, un 13 de octubre. Ahí comenzó en la familia una batalla contra las enfermedades neurodegenerativas que hoy todavía perdura. Y su padre comenzó a componer como una necesidad y una forma de expresar el gran torrente de emociones que llevaba dentro. Así nace The Welcome Project, WOC, como bien conocemos, como una faceta de la familia de Mikel y una empresa social que ha crecido hasta lo que es hoy, una fundación que desarrolla diferentes líneas de actividad. Como digo, no es la primera vez que contamos la historia de Yonchu, que hablamos de ella, que la tenemos como referente, pero es que hay que recordarla porque su padre, Mikel Rentería, al que vamos a saludar ya, vuelve a nuestros micrófonos con una nueva actividad solidaria y que queremos conocer y sumarnos. Mikel, eguerdión.
Aupa, eguerdión.
Oye, nueva actividad, en esta ocasión, 12ª edición del WOC Festival, que esperamos también sea otro exitazo, ¿no?
Pues sí, sí, la música forma parte de nuestra historia y de WOC desde el principio. Y son ya 12 años de este festival en el que no hemos faltado ningún año y este año pues especialmente ilusionados, la verdad.
12 años desde que elegiste el camino de decidir ser feliz, ¿no? Que es sinónimo de WOP.
Sí, sí, es una frase que solemos utilizar mucho en casa, ¿no? Al final, si tu felicidad depende exclusivamente del contexto, no está en tus manos. Y a veces es verdad que ese contexto exterior te lo pone muy complicado, pero siempre tratamos de buscar esa luz, ¿no? Uh-huh. Esa luz que haga mirar las cosas en positivo y con esperanza.
Y la música ayuda a eso, ¿no?
Sin duda. Sí, sí, la música es un canal de comunicación de sentimientos, incluso más allá del idioma en el que esté escrita una canción, ¿no? Y bueno, pues ayuda a sacar esa tensión, esos sentimientos que viven dentro y que a veces es necesario que afloren para sanar o para compartir.
Vas a compartir con nosotros tus sentimientos, que ya lo haces también con el nuevo disco, con Cuerdos de Atar. Estábamos escuchando una de sus canciones, El coche de viento, y esto es solo una parte de lo que también vamos a ver en el escenario, ¿no? Con otros tantos artistas que te van a acompañar en esta edición del WOC Festival, ¿no?
Sí, tenemos un artista que nos compartimos cartel nosotros con dos artistazos, ¿no? En primer lugar, Sotomonte es una banda local, es una banda de Getxo, liderada por Joaquín Salaberría, que son unos musicazos todos ellos, ¿no? Y nos hace muchísima ilusión que estén en nuestro 12º festival. Y encabeza el cartel Quique González. Quique González estuvo en las quinielas de nuestro festival desde la primera edición. Y bueno, pues es un músico al que admiramos muchísimo. No hay poca gente que me dice que recuerda mi voz y mi forma de cantar a Quique, y seguro que es por la influencia que tiene en mi música, seguro. Y bueno, pues ahí está encabezando el cartel de esta edición.
Uh-huh. Bueno, como también hacía, os veíamos en el Teatro Arriaga en mayo, que también cosechasteis un gran éxito.
Sí, hay, bueno, cerca de 900 personas estuvieron viendo a Quique en la versión más de teatros de esta gira, y lo que hacemos el 10 de diciembre es llevarle a otro territorio, ¿no? Al territorio de la sala, de rock, en este caso Santana 27, en Bolueta, que seguro que hace que vire hacia un territorio más eléctrico, ¿no? Más enérgico que lo que está haciendo su gira en salas, en teatros.
Por cierto, ¿dónde destináis lo recaudado en este festival? Porque sabemos que trabajáis con entidades, trabajáis en la investigación, pero exactamente, por recordarlo, Mikel, ¿en qué os estáis centrando ahora y a dónde van estos fondos?
Bueno, nuestro foco está en las enfermedades neurodegenerativas. Esa es la que diagnosticaron a nuestro hijo, la que nos rompió el alma. Y en concreto hemos destinado más de 400.000 euros ya a subvención directa a proyectos de investigación. Lo hacemos a través de un pliego público que precisamente ahora tenemos abierto para que entidades de investigación internacionales nos puedan presentar proyectos. Para nuestra sorpresa, siempre nos llegan proyectos de equipos alucinantes de medio mundo. Y a pesar de que, bueno, lo nuestro es un granito de arena, ¿no? Pero bueno, en eso estamos.
Pero, ¿y cómo va?
Pues la investigación en enfermedades neurodegenerativas, pues avanzando. Es uno de nuestros grandes retos como sociedad en lo sanitario. Hay un enorme recorrido en la medicina enfocado pues a agentes externos, ¿no? Ya sean bacterias, sean viruses, pero el aparato nervioso, el cerebro, bueno, pues es el aparato más complejo de nuestro cuerpo y queda mucho por avanzar, ¿no? Ahora, hay muchas corrientes como las terapias génicas que abren la esperanza y la puerta a muchas de estas enfermedades.
¿Qué os trasladan las personas que, bueno, que se ven respaldadas por WOP, que se refugian en WOP a raíz de vuestra historia?
Yo creo que sobre todo se suben al carro del optimismo, ¿no? Del podemos hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo sin duda como sociedad. Nosotros estamos aportando un grano de arena en cuanto a financiar proyectos y sobre todo cada vez más en divulgar, ¿no? En impactar en la sociedad, el hacer visible esta realidad y cómo nos interesa a todos que acabemos con estas enfermedades lo antes posible, porque es que está entrando en nuestras casas, ¿no? Con el proceso de envejecimiento, sobre todo de la población, pues quien no tiene algún familiar afectado de algunas de estas, ¿no? Como el Alzheimer, el Parkinson, la ELA, las leucodistrofias, la esclerosis múltiple. Entonces, bueno, el que haya un halo de esperanza o enfocar esto desde el optimismo realista y en el trabajo para acabar con ellas, pues creo que es lo que hace que la gente se suba a WOP.
Pues nos vamos a sumar en esta ocasión al festival, pero hay muchas otras actividades que habéis anunciado en vuestra página web, donde encontramos de todo, por cierto, pero hay muchas actividades de cara a la Navidad, ¿no?
Sí, en Navidad es una de nuestras épocas fuertes, con las tiendas, con los productos, con las cestas de Navidad. Y bueno, y sorpresas que habrá en las próximas semanas, porque sí, queremos que sea una Navidad muy, muy especial.
Muy especial, que hace falta después de 2 años como los que hemos tenido, ¿no?
Pues sí, sí. Yo creo que, fíjate, en una parte también nos ha venido bien, bueno, para disfrutar quizá más de esta rutina, ¿no? No dar por hecho que esto es para mucho tiempo, ¿no? Sino que, bueno, que hay que estrujar la vida, hay que estrujar cada día y cada oportunidad. Así que, bueno, pues a por esta Navidad a tope.
Vamos a por ella, pero antes tenemos cita, vamos a apuntarlo el próximo 10 de diciembre en la FIBER, a Quique González con su banda, también a Mikel Rentería, quien estamos escuchando con The Welcome Project Band, y a Sotomonte. Así que, Mikel Rentería, gracias por habernos acompañado. Nos sumamos una vez más a una iniciativa de WOP y lo seguiremos haciendo. Nos irás contando muchas más. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Coche del viento, nadie nos ve. En el coche del viento,
la la la, la la la. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Nos hemos venido a Galicia a aprender economía real.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga.
Es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Argeles. Argeles.
Los consumidores. ¿Somos conscientes de lo duro que es este trabajo?
Aquí sabes que sales en la mar. Si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos.
Ahora mismo tengo 35 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los parientes. No seas bobo, hombre. Ya sabes por quién es la misa.
Pues yo creo que la gente no va a venir. Y si no, tiempo al tiempo.
Yo le puse a Paco la crisma en su nuca. En su tierna nuca de recién nacido.
¿Cómo se va a llamar el niño?
Paco.
Será Francisco.
Bueno, Francisco, como San Francisco de Asís.
Pues esto que estamos escuchando es la interpretación de los protagonistas que ponen voz a la adaptación de Requiem por un campesino español. Seguramente la obra más significativa del autor aragonés Ramón José Sender, una adaptación ahora mismo del Teatro Cheiboche que corre a cargo de la dirección de Marian Bueo, uno de los grandes títulos literarios de todos los tiempos que llega ya a San Sebastián este mismo fin de semana, coincidiendo además con el 120 aniversario del nacimiento de este gran autor. Marian Eguardión, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, gracias.
A puntito de estrenar.
A puntito, con muchas ganas de ir por allí.
Bueno, nos vamos a situar en el verano de 1937. Si te parece, volvemos a escuchar a estos dos grandes protagonistas y así sí. Nos sumergimos ya en la historia.
Bajo el telefonino, no lo encontraréis así como así.
Las perdidas estará bien. ¿Por qué derramar más sangre?
A mí me dábamos en Millán que usted sabe dónde se esconde.
Pues Marian, tiros, lamentaciones, Sender era un viudo de la guerra civil y es eso lo que vamos a ver sobre el escenario, ¿no? Todo un drama.
Bueno, un drama, la vida de una relación, ¿no? Sí. Una relación de amistad, creo yo. Sí, hay drama, evidentemente, en la vida hay drama, en esa situación más todavía en aquellos años. Pero también hay esperanza, creo. Uh-huh. Es verdad que refleja unos años, pues bueno, la vida de Paco el del Molino, unos años, pues desde los años 20, 30, hasta, bueno, hasta los comienzos de la Guerra Civil. Uh-huh. Pero es la relación entre un niño al principio, Paco el del Molino, y el cura del pueblo, Mosén Millán. Uh-huh. Entonces, pues vemos a lo largo de esos 25 años cómo van cambiando las cosas y cómo es esa relación. Realmente dejamos que el espectador sea el que juzgue, porque Sender, a pesar de haber sufrido y vivido pues grandes desgracias en la Guerra Civil, la escribe unos años, bastantes años después, y yo creo que en su texto realista, pero también es como si quisiese reconciliar un poco con aquellos años, ¿no? Sobre todo con su tierra también. Eso que lo que le pasó no le pasó en Aragón, además. Pero yo creo que nos acercamos al espectador con ese poco de la historia de España en aquellos años. Pero que sea el espectador y que juzgue también, ¿no?
Por supuesto, ahí estaremos el próximo día 9 en Lugaritz para poder disfrutar de esta gran obra. Por cierto, un título que yo decía que era uno de los grandes y más conocidos, pero bueno, por si acaso hay alguien que nos esté escuchando, Marian, y que me esté un poco perdido, Requiem por un campesino español, ¿exactamente qué cuenta? Has mencionado a los dos protagonistas, Paco, el del Molino, y Mosén Millán. ¿Quiénes son y qué es lo que pasa en esta historia? Como decías, de una amistad, al final de dos mundos enfrentados.
Bueno, les hacen enfrentarse realmente, porque entre ellos hay una traición también. Uh-huh. O sea, una traición, el propio título ya es un spoiler, sí. de la historia. Pero bueno, pues es la historia en un pequeño pueblo de Aragón. Nunca dijo Sender qué pueblo era. Y vemos un poco cómo es la vida, ¿no? Cómo se representan las clases sociales. En nuestro caso hemos hecho una adaptación, pero creemos que a pesar de que todos los personajes se hacen entre los actores, refleja pues bueno las distintas clases sociales del pueblo, las distintas etapas de la vida en un pueblo. Todo está muy ligado también en aquella época a la religión, el bautizo, la comunión, la extrema unción. Es decir, la vida antes estaba muy ligada a los momentos con el cristianismo, ¿no? Con la religión católica. Entonces, y los caciques, las clases bajas, el zapatero, las mujeres de aquel pueblo, siempre hay como una bruja, una ensalmadora, que cura los males de otra manera, esa herencia que tenemos del paganismo, ¿no? Entonces, los días de fiesta también a lo largo del año. Entonces, Nosotros le hemos vinculado también mucho a nuestro folclore, a nuestras raíces, ¿no? Porque no queríamos renunciar tampoco en la propuesta. Al principio éramos pudorosos cuando empezamos, pero bueno, somos aragoneses, los vascos también cuando contéis cosas las contéis con muy arraigado a la tierra, o los andaluces o tal. Y nosotros en Aragón somos un poco pudorosos a eso y dijimos, bueno, ¿por qué no pueden tener un poquito de acento, un poco? ¿Y por qué de ese fondo sonoro no suenan músicas nuestras, no?
Claro.
Y nos hemos sentido muy identificados porque también la relación entre los personajes, no sé si en Aragón somos muy sobrios, muy poco dados a decir, a expresar las emociones. Entonces eso lo veíamos que se reflejaba también en la propia novela, que el decirte te quiero y ese tipo de cosas, pues en Aragón nos cuesta decirlo, aunque lo pensemos. Y yo creo que el libro de Sender es muy, tiene una, se nota que era aragonés.
Sí. ¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación?
Pues el proceso de adaptación, bueno, la adaptación al teatro, hicimos un equipo de dramaturgia con Joaquín Murillo, que es uno de los actores, también es director de Teatro Chimoche conmigo, y con Alfonso Pló, que es el dramaturgo que hizo la adaptación. Pero bueno, decidimos entre todos cómo iba a ser y luego en este trabajo de llevo, porque es una novela breve, uh-huh. No nos podía durar más la obra que la novela, que también, y es muy trepidante, es muy rápida, tiene mucho ritmo y a la vez abarca esos 25 años. Entonces también era prueba error, íbamos viendo cosas y veíamos que queríamos quitarle sobre todo narración y que el público viese las cosas, que viese todo lo que le estaba pasando a Paco y a Mosén Millán y a uh-huh. todo el resto de personajes. Entonces eso nos obsesionó un poco y pues probando.
Prueba-error, ¿no? Como se suele
prueba
hacer.
Prueba-error. Fue, la verdad que fue muy agradable el trabajo de creación. También en la novela me acompaña en esa hora de espera, porque claro, la obra dura un poco lo que dura el tiempo real de la novela, que es una hora, más o menos como una hora, que están preparándose para la misa de Requiem.
Eso es.
Hace un año de la muerte de Paco, y entonces están esperando, preparando la iglesia, en la sacristía, y entonces realmente coincide con nuestro tiempo teatral. Y en ese tiempo va recordando. En la novela está acompañado como de un monaguillo que no habla, es un niño, y aquí hemos buscado un personaje que provoque, que es un sacristán que conoce la historia y le va provocando también los recuerdos a Mosén Millán.
Marian, se cumplen 120 años desde el nacimiento de Sender. ¿Crees que se ha hablado siempre menos de lo que se merece?
Yo lo conocía poco porque leí cuando era cría en el colegio, entonces, con 13, 14 años leí esta novela uh-huh. que me gustó y la recordaba con mucho cariño, pero no había leído casi nada más de Sender. Y he leído algún otro libro más de él y me parece increíble, me parece apasionante, yo creo que sí. Uh-huh. Incluso antes, pues eso, los compañeros de mi generación sí que lo leyeron, o bien en el colegio, en los institutos, pero esta novela ahora prácticamente yo creo que muy raramente se planteaba pues, en los institutos, y además es muy amena, muy rápida de leer.
Sí, muy fluida también de ver sobre el escenario, ¿no?
Sí, hemos sido los primeros en hacer esta adaptación, nos pusimos en contacto con la familia de Sender y la verdad que estaban encantados. Y el año pasado, pues bueno, el pueblo donde nació Sender es un pueblecito muy pequeño en el Prepirineo que se llama Chalamera, y organizaron, bueno, hicieron un gran esfuerzo para poder hacer la obra tal y como la habían visto, porque los habíamos invitado al alcalde, concejales y demás, aquí en Zaragoza, al Teatro Principal, y bueno, hicieron un gran esfuerzo para que pudieran verlo ahí en la comarca, ¿no?, el espectáculo. Uh-huh. Entonces fue muy entrañable ahí, la verdad, poderlo hacer en el pueblo de Sender.
O llega a San Sebastián, no tan vinculado a Sender, pero obviamente tenemos muchas ganas de ver sobre el escenario a estos actorazos y sobre todo pues que nos contéis esta historia, ¿no? ¿Dónde vais a estar exactamente? Yo hablaba de Lugaritz, pero estáis en Imanol Larzabal Areto, ¿verdad?
Sí, ¿sabes lo que me pasa? Que yo no voy de bolo y no sé bien los sitios.
Bueno, pues ahí mismo, ahí mismo vais a estar el próximo día 9 de octubre, así que ya tenemos planazo para este fin de semana para nutrirnos un poquito más de nuestra historia, de grandes autores como lo es Sender de nuestro país. Marian Pueo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido todo un placer. Te dejamos, que sabemos que estáis ultimando todo, vais de lado a lado y os esperamos aquí en la capital guipuzcoana con muchísimas ganas de recibiros, de verdad.
Y nosotros también de ir.
Un abrazo.
Gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Laso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. No,
si nada. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Una y 28 minutos, seguimos mirando a la agenda cultural de esta semana, y es que el Museo Vasco del Ferrocarril de la Sociedad Pública del Gobierno Vasco Euskotren, con sede en Azpeitia, en Guipúzcoa, celebra este sábado su 28º aniversario con circulaciones especiales del tren de vapor. A lo largo de la jornada habrá varias salidas especiales del tren que recorre los casi 5 kilómetros de vía que separan sus instalaciones en Azpeitia y la estación de la SAO. Además de podernos subir a estos antiguos vagones, el museo ofrecerá también un taller mecánico en los tranvías. Esta jornada especial, la del sábado, de la celebración de este 28 aniversario, comenzará a las 10:30 de la mañana con la apertura del museo y se prolongará hasta las 2 de la tarde. Además, por la tarde el horario será de 4 a 7:30, un viaje en tren al que podremos subirnos por 6 euros. Nos podremos subir en estos viajes a las 11:30 de la mañana, a las 12:30, a las 5 de la tarde y a las 6. De esta manera tendremos la oportunidad de conocer las mejores colecciones ferroviarias de Europa con vehículos de todo tipo. En unos segundos llegamos ya a la 1:30 de la tarde, llegan las noticias nacionales, volvemos con más temas de Euskadi a las 2:10. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Menos 10, momento de sumergirnos en los últimos minutos de este programa, Alicia, y lo vamos a hacer pues mirando a los títulos literarios que nos deja la semana. Esta música ya nos da alguna pista, pero te cuento que hoy nos visita Ildefonso Falcones, el autor de la conocidísima novela La Catedral del Mar. Fue su primera novela, después vinieron otros tantos títulos como este último que nos deja hoy, Esclava de la Libertad, que narra la lucha por la liberación de dos mujeres negras en épocas muy distintas, una de la Cuba esclavista colonial y la otra en el Madrid del siglo XXI. Son saltos en el tiempo, pero en ambos, en estos dos momentos, ¿no?, de la historia, nos cuenta un problema que hoy en día pues es actualidad. Además lo cuenta escribiendo muchos paisajes donde se desarrollan estos hechos. Y está ya con nosotros Ildefonso. Buenas tardes, un placer.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, bien. En fin, se puede hablar contigo y seguimos peleando, es lo importante. Hay que seguir luchando.
Bueno, la lucha, como la que nos dejas en esta novela, pero de dos mujeres, que más adelante nos contarás quiénes son estas protagonistas que recogen todo el peso de la novela. Empezaste, además, a escribir en un momento de tu vida y acabaste la novela en otro, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Estás satisfecho?
Sí, ha sido un reto personal esta novela, porque, en fin, era... No, tampoco es agradable. No, no es que no sea agradable, es que no es... En fin, cáncer y muchas intervenciones. Muchas... Y entonces es aquello que piensas que los proyectos a largo plazo, y mis libros desgraciadamente lo son, porque tardo un par o tres de años en ellos, pues que igual no sales, ¿no? Y haber conseguido que salga, pues para mí ha sido una satisfacción tremenda.
Bueno, además La Catedral del Mar fueron 5 años, tú decías 2 o 3, pues oye, 5, y fíjate qué exitazo, así que esperamos que esta última novela goce del mismo éxito. Yo decía que te detienes mucho en la descripción de los paisajes. ¿Por cuál vamos a empezar? ¿Cuál es ese primero donde arranca esta novela, la historia?
La historia, como ya les he dicho, se desarrolla en dos épocas diferentes, en dos lugares diferentes, en la Cuba colonial de mediados y finales del XIX, y en el Madrid del 21, del siglo XXI, el Madrid actual, ¿no? Y tiene por protagonistas a dos mujeres, una esclava que llega a Cuba con 14 años y luchará desde el principio, no por la libertad suya, yo creo que eso es lo que la diferencia esta novela de muchas otras, porque incluso llega a adquirir esa propia libertad, pero renuncia a ella, ¿no?, para pelear y para luchar por la libertad de todos, por la abolición de la esclavitud, ¿no? España fue el último país que abolió la esclavitud, el último país occidental que abolió la esclavitud en las colonias. En la península estaba abolida previamente, ¿no? Pues en las colonias llegamos hasta 1880, ¿no? Es bastante reciente, es muy actual. O sea, no saben, yo siempre digo que mi abuela vivió aquella época. Mi abuela fue coetánea a un país que sostenía la esclavitud. Entonces pensé en llevar esos efectos, las consecuencias de la esclavitud a la época actual, o sea, en seguir con esa saga, tanto por arriba, la de los amos y la de los marqueses, la de los nobles enriquecidos, como la de la esclava y la de las mulatas. Y entonces, al final, nos volvemos a encontrar con las mismas familias en Madrid en el siglo XXI, y con una chica universitaria, en fin, como cualquier chica alegre y que ha nacido en España, española, y que ha estudiado y que sabe inglés y que pelea por encontrar un trabajo, y creo que poco a poco irá evolucionando hasta asumir un poco el papel que tuvo la esclava en la Cuba colonial.
Bueno. Qué lujo lo de poder documentarse, ¿verdad, Naya? Bueno, a pesar de todo lo que habrá indagado y habrá hecho y habrá trabajado de primera mano con su abuela, ¿no? Si tuviste esa oportunidad, Ildefonso, de escucharla,
porque ella no vivió. O sea, lo que sí digo es que fue coetánea.
Pero lo que te contaba,
¿no?
Eso es, sí, lo que te
fue
podía...
Fue coetánea esa, pero claro, yo era muy niño, entonces no la esclavitud
no te podía transmitir.
No me pasaba por la imaginación. Pero sí el pensar que un par de generaciones y hace dos generaciones, generalmente cuando hablamos de la esclavitud nos trasladamos a la Edad Media, nos trasladamos a épocas oscuras, ¿no?, a guerras, a las cruzadas, ¿no?, a todas esas situaciones en las que vemos a los esclavos, incluso, ¿por qué no?, a los ingenios azucareros de afuera de Estados Unidos o de Cuba o de Sudamérica, Brasil, pero no tan cerca, estamos a finales del siglo XIX, es muy cercano a nosotros.
Y tan cercano como los temas, ¿no?, que deja sobre la mesa: racismo, xenofobia, discriminación, de los que hoy hablamos durante todo el día, nosotros aquí además, y Ildefonso, pues prácticamente cada hora.
Sí, de hecho estamos en el decenio para los afrodescendientes. Es un decenio que terminará en el del año 2024, propiciado por la ONU, que lo que procura o lo que busca o lo que intenta es la justicia y la reparación de los afrodescendientes, o sea, de todos aquellos que descienden de los esclavos que todos los países occidentales, no solo España, sino las grandes potencias occidentales, pues utilizaron para su propio lucro, ¿no? Seguimos en ese decenio, seguimos intentándolo, pero quizá en un proceso hoy en día un poco de involución, ¿eh? Uh-huh. Que también está puesto de manifiesto por los organismos internacionales, ¿no? Estamos viendo cómo proliferan ideologías y filosofías que no tienen reparo en hablar, en sostener cierto racismo, cierta discriminación en aras de otros principios, ¿no? Pero que no se esconden en eso, ¿no? Entonces, yo creo que en España hemos hecho un trabajo maravilloso de acogida de cuantos han llegado, de personas que han venido a nuestro país y que tenemos que estar tremendamente satisfechos de eso, pero no podemos caer en la involución, tenemos que seguir adelante.
Y dando pasos y avanzando. Por cierto, es la primera novela con tintes esotéricos, porque aborda religión y mitología.
Sí, pero a mí no me gusta decirlo de esotérico. Realmente esotérico como término sí que es aceptable, porque esotérico es el misterio, la religión siempre es un misterio, ¿no? Pero siempre tiene esa percepción peyorativa de lo esotérico. No, yo hablo de religión, hablo de una religión. Yo he cometido el mismo error de calificarlo de esotérico, o sea que quizá el error de principio sea mío. Pero hablo de religión. No se puede hablar de la esclavitud sin tener en cuenta la religión. Era de los pocos mecanismos que tenían los esclavos para reclamar su propia identidad, ¿no? Y para intentar enraizar con sus dioses, con su tierra, con sus orígenes, ¿no? Y bueno, los blancos veían aquellas celebraciones que se les permitían hacer los domingos. Los domingos tampoco eran cada semana, o sea, los domingos era cuando el amo decidía que eran domingos, podía ser cada 15 días, cada 20 días, bueno, pero había un domingo en que se les permitía bailar, ¿no? Y los blancos veían aquello pues como un juego de niños, ¿no? Como un juego ingenuo de personas sin capacidad, porque así las consideraban. Pero sin embargo ellos, a través de la santería, fueron lo suficientemente listos como para acoger, sincretizar la religión católica, la de los blancos, con la suya, ¿no? Entonces adoraban a un santo cuando en realidad estaban adorando a su propio Dios, ¿no? Y ahí buscaban esa conexión con lo que habían sido. Es muy difícil hablar de la esclavitud sin hablar de la religión. La he intentado tratar con el respeto que merece, ¿no? Al principio uno lo ve, pues sí, como la santería, una cosa, pero después cuando la estudias no deja de ser una religión ancestral que han seguido millones de personas y que es tan respetable y tan... y que merece el mismo trato, pues como cuando hablamos del cristianismo,
por supuesto,
de los musulmanes.
Bueno, cuestiones que abordas, que detallas en Esclava de la Libertad, tu última novela. Gracias, Ildefonso Falcones, por habernos atendido, por disfrutar contigo de este rato de literatura, y esperamos verte muy pronto. Mucha suerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias. Encantado, un abrazo.
Alicia, pues así despedimos este rato de lectura que nos ha dejado hoy Ildefonso Falcones. Nos despedimos, pero volvemos mañana con muchos más temas. Ahora seguimos escuchando Mediodía en COPE.